esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Si tú nada más te enfocas en ChatGPT, te vas a convertir en una commodity. Y la gran diferencia es los que sí van generando una voz y algo auténtico se van a despegar más porque va a haber muchos similares que te hablan robotizado y va a haber pocos con un sello distintivo, con una personalidad, como tú bien dices, con un alma. Y estos sí van a empezar a despegarse más a los que lo hacen robotizado. Si le das un poquito de tiempo a generar una identidad con el robot, te puede ir mejor, pero si generas algo robotizado del montón, la brecha se va a hacer mucho más grande a los que sí están generando una personalidad.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo Rafael Sansores. Él es LinkedIn Top Voice de 2022, conferencista internacional. Y chicos, él tiene un chingo de seguidores en LinkedIn, más de 200,000. No sé cómo lo hizo, tal vez fue con inteligencia artificial, vamos a ver. Y vamos a hablar específicamente sobre este tema en el episodio de hoy, inteligencia artificial para tu desarrollo profesional. Entonces, Rafael, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Muy bien, Chris. Muchas gracias por recibirme. Ahora sí que te agradezco abrirme la oportunidad de hablar con tu audiencia.
No, gracias por aceptar la invitación. Entonces, quiero escuchar un poquito de tu historia porque solamente he visto tu perfil en LinkedIn. Tienes muy buen contenido ahí, como yo mencioné, muchos seguidores. También tienes un TED Talk en YouTube. Yo vi tu TED Talk y en ese TED Talk estás llevando una camiseta que dices que tú eres de New York o vives en New York. So, ¿aún estás en New York? ¿Vives en New York?
Estoy, bueno, me puedo jugar en contra, pero ante el gobierno americano sí estoy acabando una maestría allá.
Ok.
Ya es el último semestre, entonces realmente no era práctico seguir ahí. Realmente muchos estudios independientes, entonces estoy yendo una vez al mes. Pero sí, la verdad, Nueva York para mí fue un antes y después. Me mudé ahí en el 2013 y voy y vengo, pero realmente fue importante para mi vida personal y también profesional. Entonces, pues igual, de cierta manera, un homenaje.
Chévere. Sí, también yo viví en Nueva York en 2006, 2007. Entonces, fue un antes y después en mi vida. Y desde ese momento empecé a vivir en muchas ciudades grandes por todo el mundo. Ahora yo creo que casi he vivido fuera de Australia más en mi vida de dentro de Australia, por ejemplo. Pero mucho este
sí,
como
vi tu LinkedIn y veía diferentes puestos y diferentes lugares y decía, pues, ¿de dónde es Chris? Porque realmente parece que es de todas partes.
Sí, pues soy australiano, te cuento. Pero ahora yo digo que yo soy Colombo australiano o rural australiano porque viví en Colombia por más de 8 años, de verdad. Pero cuéntanos un poquito de quién es Rafael Sansores y cómo llegaste a ser, obviamente, LinkedIn Top Voice en 2022 y por qué ahora estás liderando el tema de inteligencia artificial y cómo podemos usarlo para nuestro desarrollo profesional.
Bueno, soy un emprendedor mexicano. Llevo en esto de las redes sociales pues, por lo menos 10, 12 años. Y siempre he visto las tendencias, siempre he tratado de aprender los patrones. Siempre le di, hay una frase que llaman Ride the Wave. He tratado de usarla. He tratado también de encontrar océanos azules. Entonces, yo empiezo en redes sociales, empiezo en Twitter. Creo un concepto que se llama Inspiras, que es para yo empezar a probar ideas a la par que es la agencia de comunicación. Y las dos van creciendo. Cada idea que yo probaba con un cliente, primero la probaba con Inspiras, que es nuestro medio. Y de ahí surge la estudio por primera vez mi maestría en Parsons en Nueva York en 2013. Luego me trabajo un rato en la Major League Soccer. Y mucho de lo que yo hacía en Inspiras ya lo pude experimentar ahí en la MLS a gran escala. Y regreso a México, pues ya montar otra vez mi agencia. Y sigo con esto de las redes sociales. Y ya concretamente tu pregunta de LinkedIn. Yo en 2019, en noviembre, tenía 70... No sabía si seguidores o contactos. Voy a una conferencia donde Gary Vaynerchuk, que igual lo conoces.
Sí.
Yo leí su primer libro cuando decías, este cuate le va a ir muy bien, pero no al grado donde está ahorita. Entonces, ya en 2019, cuando Gary ya había logrado varias cosas, en la conferencia empieza a decir que utilicemos LinkedIn. Y digo, LinkedIn, le ha acertado varias veces, voy a publicar. Publico y tengo 7 likes y etiqueté a los organizadores. Y tuve.
Este fue en 2019.
Ajá, en noviembre.
Ok. Entonces estamos hablando de básicamente en 4 o 5 años.
Sí.
Fuiste
Yo
de
no tenía,
cero a más
digamos.
de 200.000.
Sí, yo no tenía identidad en redes sociales. Siempre lo apalancaba en Inspiras, que hay ese proyecto en Instagram ya es, o en Facebook ya tiene mucho más seguidores y tiempo que yo. Pero mi manera de crecer en LinkedIn era a través de una marca personal y creo que ha sido una de las cosas que más me ha ayudado porque igual conectamos más con personas que con marcas. Entonces yo en 2019 que arranco en LinkedIn, tuve 7 likes en mi primera publicación, creí que me había ido muy bien, ya para el pasar de los años dije qué ingenuo fui, pero bueno, qué bueno porque eso me permitió poco a poco
Ajá.
enfocarme más en esa red.
¿Qué específicamente hiciste para llegar a 200.000, por ejemplo? Porque estoy publicando cada día. Muchas personas que escuchan este podcast están publicando contenido de valor cada día. Pero no estamos en las ligas de más de 200.000 seguidores y conexiones. Entonces, ¿hay algo específico que hiciste en algún momento donde fuiste de, no sé, 50.000 a 100 en un par de meses?
Nunca ha sido ningún crecimiento mío en redes sociales ha sido en un par de meses, ha sido trabajo de años, pero lo que sí hice, y sobre todo en pandemia, le llamaba breve rutina diaria para crecer en LinkedIn. Invitaba a. Ahorita puedes nada más 100 conexiones a la semana. En ese tiempo eran 100 diarios, era un poquito más agresivo el asunto. Utilizaba mis 100 invitaciones a conectar. Comentaba cinco.
¿Estabas usando un bot para hacer esto? ¿Como
No.
Duck Soup o Meet Alfred es
Octopus.
otro?
Los vi, pero no. Sabía que el riesgo de perder la cuenta no valía la pena. Entonces era talacha de la
Sí.
aburrida. Era trabajo manual diario, pero invitaba a mis conexiones, comentaba en cinco publicaciones y le daba like a cinco publicaciones. Entonces me mantenía, digamos, mucho en comunidad. Trabajé mucho en formar una comunidad y creo que en LinkedIn hay mucha reciprocidad. Si veo que una persona comenta en mis publicaciones y yo veo su publicación, si es algo que va relacionado a mi tema o que me interesó, trato de
Ajá.
aportar. Digo, más en ese entonces, la verdad, ahorita ya cuando me ha rebasado, digamos, ya no puedo estar tanto tiempo en LinkedIn, la verdad. Entonces, sigo publicando. Me gustaría ser tan frecuente como antes. Poco a poco lo estoy retomando, pero si los primeros años fue publicar prácticamente diario, conectar y ir formando una comunidad.
Chévere, chévere. Me encanta. Entonces, básicamente es persistencia. Disciplina que tenemos que aplicar y incluso tenéis como una metodología, una fórmula detrás que pues muchas personas escuchando, chicos, podemos empezar a aplicar algo similar. Pues disciplina, como 100 contactos por día.
No, sí, era algo intenso,
Sí,
pero
sí.
al final las redes sociales, yo siempre lo he visto en cualquiera, y en Estados Unidos en LinkedIn, pero también lo he visto en Instagram. ¿Cuál es el secreto? Es publicar diario y atender a tu comunidad.
Sí, es cierto. Listo, pues estamos aquí para profundizar más en los temas de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de inteligencia artificial estás usando en este momento para tu propio desarrollo profesional?
Pues ahorita te digo las más básicas, pero a la vez creo que son importantes. ChatGPT me ha ayudado muchísimo.
Ajá.
Gemini, que es la opción de Google, también la uso. Tiene sus mejoras. A mí en la edición de podcast hay uno que se llama Opus, que también cambió muchísimo en cuestión de contenido para ir generando los reels mediante inteligencia artificial. Me ha ayudado muchísimo. Ahora sí que vamos a empezar a grabar temporada en marzo. Cuando tengamos un
Okay.
nuevo editor, probablemente se le quita el trabajo porque la cuestión de Reels es algo automático. Ya no manualmente tienes que irte por la media hora del episodio, sino tienes que de 10 reels que te genera Opus, elegir y te lo rankea dentro de los top 5, pues quédate con 3. Utilizo otra que no es tan, ¿cómo llamarla? No es tan flashy, pero para mí es muy buena, que se llama Cockatoo, que convierte los audios en texto o los videos en texto. Entonces, por ejemplo, como tengo que crear una TED Talk o una nueva plática, no me la siento, o un libro, no soy bueno. Yo puedo escribir tweets. Mi mente no me permite escribir libros, yo puedo escribir contenido para redes sociales. Ya cuando me dices escribe un libro, escribe una charla, no estoy acostumbrado. Entonces lo que hago, genero una nota de voz o varias notas de voces y lo voy convirtiendo a texto y ya sale el contenido de mi propia voz y ya puedo generarte en lugar de un post, te puedo generar 5 cuartillas
Sí.
mucho más rápido.
Es, lo que estoy escuchando es, obviamente, hay muchos beneficios en la creación de contenido, ¿ok? Y en la generación de reels. Entonces, las personas escuchando que tienen enfoque en creación de contenido como una profesional, videos, edición, este tipo de trabajo puede ser reemplazado rápidamente por la inteligencia artificial. Porque antes, cuando pensábamos en inteligencia artificial, y no sé, en 2000, siempre estábamos pensando en los robots, ¿no? Pero
Sí.
la realidad de lo que estamos viendo hoy en día es totalmente diferente. Sí, hay robots, hay los autoservicios en los supermercados, en las líneas de producción, de fabricación de coches. También este básicamente es automatizado con inteligencia artificial. Pero ahora yo veo profesiones como abogados, ¿okay? Personas que están en análisis legal, en análisis administrativo, análisis de mercado. Esto es súper sencillo hacer a través de inteligencia artificial. ¿Tú te gusta South Park? Como la serie South Park, Rafa.
No, la verdad, o sea, los ubico, pero la verdad no los vi.
Hay un episodio nuevo donde están burlando en inteligencia artificial porque uno de los protagonistas, Randy, tiene que arreglar su horno en su cocina y inteligencia artificial no puede ayudarle porque
Sí.
él necesita contratar a una persona para visitar su casa y arreglarlo. Entonces, todas estas personas como handyman toleros empezaron a ganar mucho plata porque ellos no dependen de inteligencia artificial y las personas que estaban buscando trabajo son los contadores, abogados, todas esas personas que fueron a la universidad pagaron un montón de plata para estudiar por 4 años y ahora están perdiendo oportunidades de trabajo porque inteligencia artificial puede ser lo mejor que ellos. Entonces, ¿cuáles son las profesiones que estás viendo hoy en día que están como amenazadas por la evolución rápida de inteligencia artificial?
Creo que hay muchas. Creo que lo que a mí me compete de que es cuestiones de marketing, cuestiones de servicio al cliente. Hay una frase que igual se usa mucho, pero creo que es cierta. No te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo la persona que sabe utilizar la inteligencia artificial. Creo que
Sí.
tiene mucho que ver eso. Si hay una persona que se va formando, es la persona que va a canalizar las oportunidades. O me tocó el año pasado, estuve ahí en una. Se llama The Clinton Initiative. Es un programa ahí de los Clinton, ahora sí que selecciona a ciertos estudiantes y fuimos a Nashville. Y mi tesis o el panorama de mi proyecto era que los latinos en Estados Unidos, la industria de los servicios se va a automatizar prácticamente por completo en 2027. Hay una cadena de restaurantes, no sé si ha sido en Nueva York o en Estados Unidos, se llama Sweet Green. Tú pides el
¿Cómo
top 2.
se llama?
Sweet Green. De
Sweet
ensaladas.
Green. Okay, no. No lo
Yo cuando
conozco.
estoy allá, cuando quiero comer, yo llego, lo pides en tu app, llegas, la recoges ahí de donde el restaurante y te vas. Nunca interactuaste con un ser humano. Ya ahorita están probando en varias franquicias donde incluso la cocinar el producto te lo hace un robot. Entonces, la mayoría de los hispanos están en la industria de los servicios y el siguiente línea de trabajos requeriría marketing skills. Y el grupo con skills digitales más bajos en Estados Unidos son los hispanos. Entonces, tienen el riesgo de perder su trabajo y el siguiente trabajo no pueden aspirar a ello porque no se han educado en cuestiones digitales. Entonces, la industria de los servicios creo que también corre el riesgo. La industria creativa sí y no, es lo que igual mencionaba en la TED. No me trates de negociar cosas automatizadas porque esas se las voy a dejar al robot. Tú negóciame tu creatividad, tú negóciame habilidades humanas, tú negóciame trato con el cliente, tú vuélvete indispensable en cuestiones que requieran de creatividad, que requieran inteligencia.
Sí, esos son dos. Voy a profundizar contigo en dos puntos ahí de tu charla, Ted. Uno es cuando hablas de la importancia de la educación y cómo aprovechar inteligencia artificial para mejorar la manera en que estamos aprendiendo, ¿ok? Y segundo es cuando estabas hablando de inteligencia emocional y este de verdad es como una debilidad de la inteligencia artificial porque, pues, es un robot, ¿ok? No. Un robot no tiene pasión o no tiene una alma, por ejemplo. A personas sí, entonces es una ventaja grande para nosotros. Pero punto número uno, okay, de la importancia de inteligencia artificial en la educación, ¿cómo podemos aprovechar esto hoy en día? Porque aún muchas personas escuchando en ese momento, tal vez están probando con ChatGPT. Pero eso es, no están pendientes de otras aplicaciones, programas que podemos usar para aprender más rápido y más eficiente.
Creo que la educación continua es la gran diferencia. Si nada más nos quedamos cuando ya la cosa se hizo popular, pues igual estamos un poquito atrás. Si vamos viendo qué otras herramientas que hay atrás del ChatGPT. O por ejemplo, no quiero porque no soy embajador de la marca, pero la gratuita ya todos lo usamos para que te dé prompts, que te dé textos. Ahora yo estoy viendo que la de paga. Tú puedes conectarlo con apps, que puedes crear widgets, que puedes, por ejemplo, lo puedes conectar con Canva, que es de diseño, lo puedes conectar con Sales Navigator de LinkedIn, lo puedes empezar a conectar en otras apps y digamos que ya vas un paso arriba de los que igual como yo, que ahorita más lo utilizo para generar contenido, que realmente sí me ha ayudado muchísimo, pero digo, ya hay un paso extra.
Una pregunta, porque yo no sabía esto. Aún yo uso la versión gratis. Pero la versión paga, ¿cómo conecta con Sales Navigator, por ejemplo? ¿Es a través de Zapier o hay una conexión directa con Sales Navigator? ¿Cómo funciona
Ahorita es
esto?
a través de terceros como Zapier, pero te digo, no creo que tarde mucho en que ya haya una versión oficial, digamos que directo el enlace entre LinkedIn y ChatGPT sin necesidad de un intermediario.
Porque hay varias personas escuchando que usan LinkedIn todo el tiempo y Sales Navigator. Entonces, si vamos a usar la versión de Chat GPT paga y luego vamos a conectarlo con LinkedIn Sales Navigator, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? ¿Cómo, qué estás haciendo con ChatGPT dentro de Sales Navigator?
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacitar más de 10.000 vendedores y líderes de ventas B2B, he experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento
para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría o un año completo directamente conmigo.
Pero ojo,
el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy.
Yo ahorita con Soy Navigator me falta, digamos, experiencia para poderte dar un camino concreto, pero te digo que he hecho, por ejemplo, con Gemini, que es la versión de Google, y con la versión gratuita. Yo arranco, tú puedes conectar la URL de la persona o de la página de internet, entonces de ahí ya puedes generar igual un mensaje mucho más personalizado, puedes generar una base de contenido, puntos de contacto a través de nada más yo anclar la URL. Pongo, no sé, www.recetasnestle.com y de ahí yo puedo empezar a jalar información.
Puedes enviar un correo electrónico también, me imagino, no solamente un mensaje.
Ya ahí te digo, me hace falta en muchos casos pagar la versión de paga, pero creo que ya lo haré. Tú ya, Gemini, que es la de Google, ya lo puedes meter a tu workplace de Google.
Sí.
Entonces, yo genero en Gemini el contenido y ya lo puedo anclar a mi correo, ya lo puedo anclar en todas estas herramientas que Google también te da.
Es interesante porque hace un par de semanas yo recibí un correo electrónico en frío.
Sí.
Y era muy bueno. Okay? Esta persona sabía todo, como mi tiempo en mi empresa, Más Ventas B2B, lo de podcast, lo de libro. Pero aún cuando yo vi el correo, yo era como, este es un bot, este tiene que ser inteligencia artificial, porque aún faltaba algo como muy, muy personal. Y era en inglés. Casi nadie me manda un correo en inglés. Entonces, si alguien me manda un correo en inglés diciendo, oye, me gustaría trabajar contigo, es como, pues, ¿has visto mi contenido? Todo es en español. Entonces, ¿por qué me estás hablando en inglés? No tiene sentido. Entonces, por eso no contesté, lo borré. Pero era muy, muy bueno. Entonces, me imagino que esto es gracias a este tipo de herramienta.
Ajá, y es generar una voz. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy similar que a ti, Chris, hace un par de semanas. Me escriben un muy buen correo, pero destacan una posición laboral mía, que no es la posición principal, es la más reciente, y es una cuestión de mentorship que yo estoy haciendo de buena voluntad, o como quieras llamarlo, pero no es mi día a día. O sea, es algo que hago 3-4 veces al año, y si es lo más reciente, y si es de una institución que igual, si quieres, le das renombre a mi perfil, pero no es de que, o sea, ahorita no, acabando la llamada, no voy a ponerme a trabajar en ello, voy a ponerme a trabajar una llamada en mayo, pero hasta ahí. Entonces te das cuenta cuando un humano sí investigó bien o cuando el robot trató de crear algo humano.
Es incluso peor cuando la gente lo usa para los comentarios en LinkedIn, porque hay otra plataforma, se llama Taplio. ¿Has escuchado de Taplio?
Sí.
Y Taplio puede generar respuestas automatizadas en los comentarios. Pero las respuestas son como muy genéricas, como felicitaciones, Rafa, por la posición, o muy buen artículo, bla, bla, bla. Pero Entonces, cuando tú ves un montón de respuestas como similares, es como todo el mundo está, pues, esos no son personas, son bots.
Sí.
Son bots dejando comentarios y este puede dañar LinkedIn con tiempo, ¿no? Porque si la plataforma está llena de comentarios de bots, ya de repente la plataforma no es tan creíble.
No, y es eso, y es la gran ventaja. Yo la cuenta esta que te digo, Inspiras, yo he publicado desde el primer post hasta el último en Instagram.
Sí.
Intenté publicar uno en ChatGPT, ha sido la peor publicación en años. En años tenemos un promedio alto de, digamos, de interacción. Ese le fue muy mal porque la gente notaba que era un post sin alma. Fue la última vez que yo publiqué en ChatGPT, entonces saber irlo que veo la diferencia. Si tú nada más te enfocas en ChatGPT, te vas a convertir en una commodity. Y la gran diferencia es los que sí van generando una voz y algo auténtico se van a despegar más porque va a haber muchos similares que te hablan robotizado y va a haber pocos con un sello distintivo, con una personalidad, como tú bien dices, con un alma. Y esos
Sí.
van a empezar a despegarse más a los que lo hacen robotizado, donde ni siquiera podemos, por ejemplo, en ChatGPT le puedes decir, escríbemelo en primera persona. O sea, tú ves, si le das un poquito de tiempo a generar una identidad con el robot, te puede ir mejor, pero si generas algo robotizado del montón, la brecha se va a hacer mucho más grande a los que sí están generando una personalidad.
Una ventaja gigante de inteligencia artificial y ChatGPT es que podemos ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, podemos hacer nuestro trabajo más rápido. Pero esta parte de inteligencia emocional y tener contenido que realmente va a conectar con nuestra audiencia, destacar esta alma que hay dentro del contenido, es lo que va a generar más comentarios, likes, va a ser más viral para que no seamos un commodity, como dices. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio entre, ok, voy a aprovechar la herramienta, ok, de inteligencia artificial, pero ¿cómo podemos meter nuestra alma dentro del contenido?
Tener una estructura, tener una voz, tratar de yo resolverle algo a una persona en concreto y sobre todo ver por qué iniciaste en lo que estás haciendo. Si nada más es por ganar dinero, pues igual vamos a usar algo automatizado, pues que nos caiga en el cheque. Si te acuerdas, o igual dices, mira, yo inicié este negocio, sí para ganar dinero porque es un negocio, pero si a la vez esto te ayuda a mejorar tu negocio o tu vida, pues mucho mejor. Entonces, ya no nada más me pongo la respuesta genérica que me da el robot, trato de yo ver una necesidad concreta que tú puedas tener como ser humano o como empresa.
¿Puedes darnos como un ejemplo de lo que tú has hecho recientemente en contenido o no sé, un alumno o cliente tuyo, algo práctico que están aplicando?
Doy cursos que de repente tengo ganas de retirarme, pero de repente doy cursos para microempresarios o a veces o para pequeñas medianas empresas y yo veo cómo cuando les enseño estas herramientas, veo cómo se iluminan porque finalmente han oído hablar de ellas o las han intentado, pero nunca los han visto el alcance en la práctica. Y yo veo cómo esa persona igual va a llegar el lunes a su empresa con otro tipo de actitud, porque igual ya las redes sociales no van a ser, muchos se traban en cuestiones de contenido. Yo siempre digo, a mí se me dificultó las matemáticas, las habilidades de comunicación sí las fui desarrollando. Generar contenido para mí no se me dificulta, llevo 10, 12 años haciéndolo. Pero hay gente que no puede generar una red social porque se queda trabado en qué va a escribir. Entonces, esas herramientas por lo menos les quitan el bloqueo y ya tienen una guía. Entonces digo, por lo menos ya veo que hay una cierta, no quiero llamar esperanza, pero por lo menos un panorama mucho más claro.
Porque en tu TED Talk, en YouTube, tú hablas de la importancia de habilidades blandas cuando
sí.
Estamos creando contenido o aprovechando inteligencia artificial. Para ti, ¿cuáles son las habilidades blandas más importantes que necesitamos desarrollar para complementar el uso de inteligencia artificial? Por ejemplo, mencionaste que Alguien con enfoque técnico ya de pronto está muerto en su industria, porque ChatGPT, la inteligencia artificial, es muy técnico, okay, y puede reemplazar a esas personas rápidamente. Entonces tenemos que entender la parte técnica, incluso aprovechar ChatGPT para entender toda la parte técnica detrás de una situación, un problema con un cliente. Pero ¿qué específicamente es o significa habilidades blandas? Porque muchas personas hablan de esto. Dicen, sí, necesitas habilidades blandas, pero en este contexto, ¿cuáles son para ti?
Creo que la primera, la más importante, la disciplina, hacer diario lo que dijiste que ibas a hacer, estés de buenas, no estés de buenas, salió el sol o llovió. La otra, la resiliencia. Creo que, digo, no me gusta generalizar, pero en la época de lo inmediato, queremos pasar de cero seguidores a ser virales a la semana o los 2 meses, y cuando no lo somos, comenzamos algo nuevo. Y yo digo, te puede ir muy bien, pero siempre va a haber momentos de dificultades, siempre va a haber adversidad, siempre va a haber cosas inesperadas. Digo, nadie esperaba la pandemia, a algunos les fue muy bien, a otros no tanto, pero igual así es la vida, y pues hay que seguir adelante porque si no nos vamos a estancar. La inteligencia emocional, hay veces que si yo no estoy de buenas o la otra persona no lo voy a provocar, no voy a caer en sus provocaciones o voy a ser empático y así voy a poder tener un mejor diálogo en el día a día o con mis colaboradores. Creo que la habilidad de formar conexiones, y ahorita que estamos hablando de las ventas, a mí me ha servido mucho también mi podcast para generar alianzas. Creo que la conexión humana no es algo muy bueno. Hablar en público. Yo no creo en esta frase. Hay una frase que dice que hay personas que prefieren morir que hablar en público. Le digo, no creo que si ya te ponen una pistola aquí a ti, en vez de hablar o la disparo. Pero
sí,
creo que es una de las grandes herramientas que hay. Creo que incluso en cuestión de ventas, igual el libro lo conoces. Hay un libro que se llama Fanatical Prospecting.
De Jeff Blount.
Ajá. Y que él decía, sí, una de tus mejores herramientas es hablar en público. Y la verdad, a mí, yo hay veces que he ido a foros donde incluso yo he pagado de mi bolsillo el boleto de avión y el hotel y absolutamente todo, pero he generado clientes porque están viendo lo que tú haces y luego van a ver tu huella digital. Dijo, es un experto en esto. Google.com, ven lo que dije que hacía y es coherente con lo que hice, puede que sí. Entonces es eso, hablar en público, comunicar de manera clara, ser empático, ser resiliente, ser paciente, ver ciertas tendencias, ver ciertos patrones. Creo que son cosas que igual al final las tienes que desarrollar como ser humano, y por más tecnología que tengas, inteligencia artificial, gadgets, si no lo sabes leer como persona, pues no te van a ayudar.
Sí. Sí, hay muchas cosas que inteligencia artificial no va a saber. Por ejemplo, si nuestro cliente tiene un hijo que está jugando fútbol los domingos, no sabe. Entonces, un vendedor puede desarrollar una relación y liderar con esto para generar empatía, una buena relación con este cliente. Y lo otro es lo que estabas mencionando, como tono de voz. Cosas así, como si hablamos con un cliente y sentimos que esta persona está pasando muy mal día, no vamos a intentar agendar una reunión. Tal vez es mejor contactar a esta persona en otro momento, ¿ok? Pero inteligencia artificial aún es lejos de empezar a identificar esas emociones que nosotros como seres humanos podemos identificar rápidamente.
No, exacto, Chris. Y en la voz, pero también en el texto. Yo hay veces que leo el WhatsApp de la empresa y digo, realmente no conviene tener a esta persona como cliente porque nos va a generar más trabajo de lo que nos está pagando. Va a afectar la cultura organizacional, porque igual yo estoy viendo cómo se comunica y ahorita no estamos en su nómina. Una vez que nos pague, yo creo que va a tener ciertas exigencias que igual no va a valer la pena tenerlo como cliente. Y eso de nada más leer los mensajes de cómo saluda, qué es lo que quiere, dices, ¿conviene o no conviene? Yo creo que realmente no.
Sí. Es, tal vez inteligencia artificial va a empezar a cerrar ventas, pero clientes que son fastidiosos.
Sí, es como, sí.
No estamos identificando esto, sí. Ese es otro, pues, el último punto que quería entrar contigo, es porque todos los oyentes de este podcast son vendedores, ¿ok? La mayoría son vendedores business to business. Entonces, para ti, ¿cuáles son los tips que puedes compartir a nosotros como vendedores en lo que tenemos que hacer para aprovechar inteligencia artificial para nuestro desarrollo como un vendedor elite?
Te puede ayudar, creo que para mí cuando hablas de B2B, para mí siempre voy a saltar a LinkedIn. Te puede ayudar a optimizar tu perfil, tu biografía, empezar a generar contenido. Yo lo veo de manera bien clara. Cuando me empiezan a llegar solicitudes para hablar o para... Es cuando empiezo a publicar de manera constante. De repente hay meses que digo, no, ¿y dónde? ¿Ya se olvidaron de mí? No. Yo me olvidé de ellos porque no he publicado o publico algo una vez al mes. Entonces, creo que LinkedIn es una gran oportunidad. Hay herramientas que no tomamos en cuenta, pero que son muy buenas. El newsletter de LinkedIn creo que es la herramienta, no sé si la más importante, pues está en el top 5, porque te llega al muro, a las notificaciones, y si tú te inscribiste como rafa@gmail.com, me llega al Gmail y puedo cerrar con un call to action. Entonces, creo que es una herramienta buenísima. Creo que los audioeventos o los eventos también son muy buenos porque tú puedes tal cual segmentar. Cuando yo hago un evento, ya sea virtual o presencial, te permite hacer 1,000 o 2,000 invitaciones a la semana de gente que le podría interesar. Entonces, ya es algo que igual en Facebook te costaría segmentar a esa persona. En LinkedIn, pues tú fuiste, digamos, segmentando durante meses o durante años. Entonces, aprovechar la herramienta, páginas de empresa, igual creo que también es una oportunidad que las empresas no lo hacen. Las empresas publican cuando les dieron la certificación ISO no sé qué tal, cuando es Navidad y cuando es Día del Trabajo. Yo digo, ¿y qué pasa el resto del año? Las empresas que empiezan a publicar de manera constante, también hay una oportunidad en esas opciones.
Porque yo no me he fijado tanto en las empresas publicando, porque mi enfoque en LinkedIn y lo que yo comparto con mis alumnos es, mira, tienes que desarrollar tu marca personal, destacarte como un líder de opinión en tu sector. Pero para ti, ¿cuál es la ventaja principal de una empresa que está publicando cada día? ¿Qué has visto ahí?
Pues que ahora sí, es otro tipo de voz. Es una voz, si quieres, más corporativa, pero yo estoy viendo lo que es en el día a día, puedo amplificar el mensaje, puedo tener más de un embajador de marca, puedo también tener un newsletter. Ahora sí que es ampliar lo que uno hace como persona. Yo tengo igual Rafa Sansores, igual a veces amplifico con Inspiras, o tengo clientes que es la página de empresa, y ahorita pues no hay. A mí me encantaría que todas las páginas, si estoy de acuerdo contigo, tuvieran una cara visible. Sí. Hay veces que por la misma política de la empresa pues tienes que vivir mediante un logo y no mediante una persona, pero pues mediante un logo también puedes ir generando contenido que las personas se interesen en lo que hacen. Pues digamos darle otra cosa que yo siempre digo de las redes sociales, incluyendo LinkedIn, son un buscador. Cuando la gente teclea en Google o en el mismo LinkedIn tus servicios, yo quiero rankear hasta arriba. Entonces, si voy publicando con cuestiones relacionadas a mi expertise o a la expertise de la empresa, yo quiero aumentar las posibilidades de rankear arriba en la búsqueda.
Y llega a los clientes potenciales.
Exacto, sí. Sí. Igual te doy un breve ejemplo. Tengo un amigo que trabaja en una empresa de Uli Silicón. Yo le digo, publica en LinkedIn y nadie te va a leer. Pero existe el concepto del nearshoring. Muchas empresas americanas están migrando a México por la cercanía. Cuando una gerente de ventas de Estados Unidos busque nearshoring México, Silicon Rover, igual le van a venir las publicaciones de mi amigo que no tiene likes, pero sí va a saber que la fábrica está limpia, que trabaja con ciertos clientes, que tiene estándares de calidad. Igual no te generó ningún seguidor publicar en LinkedIn, pero te puede generar un buen cliente que al final es lo que buscamos.
Porque sí, da confianza al final. que es lo que necesitamos para abrir la primera puerta. ¿Confías en inteligencia artificial cuando tú como consigues una respuesta? ¿Confías 100% en esta información?
No confío porque me queda claro que se equivoca y admite el error. En Gemini, que en teoría es información reciente, de repente
llega voy a cambiar como la pregunta. ¿Confiarías más en una respuesta de inteligencia artificial sobre un tema legal o la respuesta de un abogado sobre el mismo tema?
Buena pregunta. En un país como México, iría por una persona porque hay muchas cosas que no las ve el robot. Hay otro tipo de manejos o hay otro tipo, digamos, no quiero llamar atajos, pero sino maneras de moverte en el sistema para llamarlo de alguna manera. Entonces, en un tema legal, en un país como México, me iría 100% con el ser humano. Si yo quiero una respuesta genérica by the book, pues sé que el robot la está sacando de... Oye, yo puedo decirle al robot, dame 5 fuentes creíbles sobre este tema. Me va a dar 5... Yo voy a auditar las fuentes. Si son de paper series o de fuentes serias, pues sé que me está hablando el robot bien. Pues si yo quiero resolver un problema concreto en México, yo me iría 100% con el ser humano.
Con la persona. Sí, porque hay muchas variables que aún el robot no puede identificar y pone dentro de su algoritmo la manera en que está tomando una decisión. Genial. Listo, Rafa, pues ya vamos terminando. Tengo una pregunta más para ti, pero antes de hacértelo, cuéntenos cómo podemos seguirte en las redes sociales y aprender más de ti y la inteligencia artificial.
Pues en LinkedIn publico seguido como Rafa Sansores Majul. En Instagram no estoy publicando seguido, pero una vez que publique el primer post del año, voy a publicar 2 veces diario. Igual Rafa Sansores Majul. Y eso, cualquier update, cualquier nueva cosa, pues la voy compartiendo en redes.
Genial, genial. Entonces, Rafa, la última pregunta, pues hemos hablado mucho de inteligencia artificial, cómo aprovecharlo en las ventas. Ahora yo quiero un consejo en cómo podemos mejorar nuestra vida, ¿ok? Algo que tú estás haciendo cada día para mejorar o tener una mejor vida y que podemos empezar a aplicar también.
Ok, suena trillado, pero lo que se mide se hace. Yo tengo 2 aplicaciones muy sencillas, pero me ayudan a mejorar muchísimo. Una es la que siempre digo, que se llama Forest, que voy sembrando árboles conforme periodos enfocados. Entonces me sirve muchísimo para, mira, le dediqué tanto tiempo a leer, le dediqué tanto tiempo al deporte, le dediqué tanto tiempo al trabajo. La otra, la estoy usando, te la paso en los comentarios. Voy midiendo mis hábitos diarios. Entonces, si yo digo, fui mi mejor versión en diciembre, no es algo aleatorio. Empiezo a ver mis tendencias. Digo, en diciembre hacías ejercicio, pasabas tiempo con tu familia, comías sano, te dormías temprano. Entonces, yo empiezo a identificar patrones en mi vida personal. Veo qué no me está ayudando, qué sí me está ayudando. Y trato de hacer las cosas. Y ya antes de dormir, voy palomeando mis hábitos. Entonces,
¿Cómo estás midiendo tus hábitos? ¿Estás usando una aplicación?
Cada día, ¿qué cumplo, qué no cumplo? Comí vegetales, palomita. Leí 10 minutos, palomita. Medité, pues no medité. Y vas creando rachas. Yo ahorita, por ejemplo, llevo un streak de 30 días leyendo. O, por ejemplo, ves que te dije que desaparecí en LinkedIn y de repente ya no soy tan constante. De repente logré una racha de 20 días. Igual en el uso de redes sociales, yo las uso de manera, creo que inteligente. Por ejemplo, hay secciones que me sirven y que no me sirven. En Instagram, yo parte de mis hábitos es no ver la sección de explorar, porque es como un loop eterno de contenido que igual me interesa, pero me quita tiempo lo importante. Entonces, palomeo. Usé Instagram, puedo usar Instagram lo que quieras. A la gente que yo considero, las marcas que considero relevantes para mi vida personal o para mi entretenimiento o vida profesional. Ajá. Pero no me quedo horas en el scroll eterno en la lupa, y es un hábito que he ido formando. Igual llevo 30 días usando Instagram de manera normal, sin necesidad de meterme en la parte que sé que sí te podría hacer una pérdida de tiempo. Entonces eso también lo voy creando mediante esta app, voy revisando. No usé la lupa de Instagram. Ya no necesito ni siquiera ponerlo ahí, porque ya llevo tantos días que ya ni siquiera tengo como la necesidad de darle clic, pero sí me sirvió para, o de nuevo, eliminarla de mi vida y sí me ha ayudado. Sí me ayuda a mejorar.
Chévere. Pues voy a poner en las notas de este episodio el nombre de la app. Entonces, ese es un va a animar a todo el mundo, chicos, obviamente, lee los notas.
Sí.
Porque no estamos compartiendo el nombre de la app en el episodio. Entonces, porfa, en momentos que está publicado, pueden ver en las notas de LinkedIn, en YouTube o en Instagram. Listo, Rafa, pues, amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Gracias a ti, Chris. Un gusto conocerte y pues ya cuando estés, o espero coincidamos en persona pronto.
Muchas gracias, amigo. ¿Dónde vives ahora?
Yo ahorita estoy más de base en Ciudad de México. ¿Tú?
En Ciudad de México. Yo estoy en Panamá.
Ya.
Entonces, cuando voy para México, te aviso.
Va, perfecto.
Perfecto. Y gracias a todo el mundo por estar aquí escuchando de nuevo. Si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en másmentesb2b.com/club, donde pueden inscribirse gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas de ventas B2B cada semana. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, tiempo para vender. Diferente.